Bien, en la providencia de Dios hemos estado estudiando porciones de la palabra en el Antiguo Testamento y hoy volvemos una vez más al primer libro de Reyes, y en este caso el capítulo 13. Yo he titulado el mensaje de hoy Retratos de la Desobediencia, como ustedes pueden ver, porque la historia que tenemos ante nosotros nos presenta varias facetas con respecto a la obediencia y a la desobediencia. Yo fui tentado a ponerle un título tipo C.S. Lewis en El León, la Bruja y el Ropero, más o menos, que fuera como el rey, el varón de Dios y el viejo profeta. Sería un título que nos ayudaría a recordar los personajes involucrados. Pero mi deseo es que podamos mirar más allá de estos personajes y que aprendamos lecciones con respecto a la obediencia o nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Al leer este capítulo, les presento de plano, es muy fácil para nosotros ser desviados de las cosas más importantes que Dios nos está revelando aquí, porque es un material que levanta muchas preguntas. Estoy seguro que si ustedes leyeron el texto antes de venir aquí, tienen preguntas en sus cabezas de ¿y esto? ¿Y aquello? ¿Por qué esto? Aparece un profeta de Judá sin nombre que cruza al norte a Israel a amonestar al rey. También nos encontramos con un viejo profeta que vive en territorio del norte donde la idolatría es rampante. Y él a su vez tiene hijos que estaban presentes cuando el rey Jeroboam presenta una ofrenda de incienso en el altar de Betel de idolatría. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Pero para colmo, vemos a este viejo profeta mentir al hombre de Dios que vino de Judá. Y como si esto fuera poco, el Señor envía a ese hombre que acaba de mentir un mensaje para dárselo al hombre que viene de Judá. Uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando, Señor? La historia contiene aspectos extraños, más allá aún de estos que yo les he mencionado. Y mi punto es que resulta muy fácil que nuestra atención se desvíe hacia esos elementos en lugar de concentrarnos en el propósito y la intención que el Espíritu Santo tiene al dejarnos esta porción en las Escrituras. Yo creo que además del rey, del hombre de Dios de Judá y del viejo profeta, hay otro personaje que no debemos obviar, que no podemos perderle la vista. Y me refiero a la palabra de Dios. Lo que está en juego en este capítulo es lo que Dios ha dicho o no ha dicho. Y quiero mostrárselo rápidamente ahora desde el mismo inicio. En el versículo 1 nos dice que el hombre de Dios de Judá fue a Betel por palabra del Señor. Luego en el versículo 3 nos dice cuál será la señal que mostrará que el Señor ha hablado realmente y que se va a cumplir esa palabra. El versículo 5 presenta el cumplimiento de esa señal de que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. En el versículo 9 este hombre deja saber al rey la razón por la que no se puede quedar con él cuando fue invitado. Dice, porque así se me ordenó por palabra del Señor. En el versículo 17 se vuelve a hacer mención de ese mandato, pero en esa ocasión al viejo profeta de Betel, me vino un mandato por palabra del Señor. En el versículo 18, el viejo profeta hace creer al varón de Judá que él también ha recibido palabra del Señor a través de un ángel. En los versículos 20 y 21, Dios habla realmente al varón de Judá por medio del viejo profeta. Y dice, sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. ¿Y qué le dijo Dios? Has desobedecido el mandato del Señor. El hombre de Dios después es castigado. Y cuando el viejo profeta se entera de lo ocurrido, dice, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. ¿Y por qué cayó sobre él el castigo? Dice el texto. El Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Y finalmente en el versículo 32 encontramos una confirmación de que la profecía de Dios se iba a cumplir, porque lo que se habló fue palabra del Señor. Dice, ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel. ¿Ven por qué yo les digo que además del rey Jeroboam, del varón de Dios de Judá y el viejo profeta, hay otro personaje que es más importante aún, que es la palabra de Dios? Es el personaje dominante en todo el capítulo. De manera que tenemos algo que aprender aquí con respecto a la palabra de Dios y a la manera en que nosotros debemos tratarla, escucharla y obedecerla. Así que veamos estos retratos que este capítulo nos provee. Primer retrato, versículos 1 al 10. La obediencia y la desobediencia contrastadas. Primer retrato, versículos 1 al 10. La obediencia y la desobediencia contrastadas. En este primer retrato de la desobediencia hay dos personajes. Un profeta que simplemente se identifica como un hombre de Dios, ni el nombre se nos da, y el rey de Israel, Jeroboam. El capítulo 12 concluye con esta sección que destaca cómo el rey Jeroboam se había dedicado a promover la adoración idolátrica. Así que concluye el capítulo anterior. Para evitar que el Israel, el reino del norte, se fuera a adorar al sur, él entonces lo que hace es que establece dos becerros de oro. Y dicen en Primero de Reyes 12:28, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea, yo te voy a hacer ahora estos dos dioses para que tú no tengas que bajar a Judá, al reino del sur. O sea, para que ellos no tengan problema con el tránsito, te lo voy a poner más cerca, para que no tenga que pasar trabajo. Uno en Betel y otro en Dan. Estratégicamente, él coloca uno en Betel, que está cerca de la frontera sur con Israel. Israel y el reino del sur. Judá e Israel. Bien cerquita ahí, en la frontera, al sur. Y el otro en Dan, que es el extremo norte del reino del norte. Y de esa forma él se aseguraba que donde quiera que uno estuviera en el reino del norte pudiera tener acceso a estos dos lugares de adoración. Pero dice el texto, y eso fue motivo de pecado, en el versículo 30 del capítulo 2, capítulo 12. Que una de las cosas que hace la palabra de Dios con respecto a los reyes es mostrarnos cómo estos hombres movieron al pueblo al pecado. Porque no es solamente responsabilidad del pecado aquel que lo comete, sino también el que lo promueve. Y Dios se los tomó en cuenta a estos reyes. Dice Segundo de Reyes 17:21. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Así lo vio Dios, como un responsable de promover el pecado en la nación. Y hermanos, en ese sentido, muchos reyes, ministros y presidentes darán cuenta a Dios por los pecados que promueven en otros. En el día del juicio, ellos no verán el pecado de la misma manera que ellos lo ven ahora. Lo ven ahora como si no fuera nada. El capítulo 12 concluye con Jeroboam subiendo al altar para quemar incienso. Y nuestro capítulo, el capítulo 13, entonces da inicio tomando desde ese punto la historia. Versículo 1 del capítulo 13 dice, y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Este es el escenario, este es el trasfondo de nuestra historia. Muchas veces nosotros vemos al cielo como si estuviera en silencio ante las cosas que están ocurriendo en la tierra, y vemos la maldad multiplicarse, y los pecadores malinterpretan ese silencio de Dios. No saben que el cielo continúa observándoles y registrando cada acción, cada palabra, cada pensamiento, y que un día Dios llamará a cuentas a los hombres. Y lo que leemos aquí es un momento en el que el cielo habló. El cielo habló. Y hay esa expresión que usa el texto, he aquí un hombre de Dios fue de Judá a Israel. Es como una intervención inesperada del cielo en la historia de los hombres. El culto de Jeroboam se estaba desenvolviendo de lo más bien, cuando de repente hay un invitado que interrumpe el servicio, porque el Señor había enviado a su profeta al rey. Había un mensaje que había que escuchar. Y aparece en los versículos 2 y 3. Dice, y clamó contra el altar por palabra del Señor. Y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí a la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y lo que nosotros vemos aquí a Dios es dar una profecía y una señal que se iba a cumplir en ese instante, de que esa profecía es veraz. Y la profecía enviada habla de un descendiente del linaje de David, y dice aún cuál iba a ser su nombre, Josías, el cual iba a exterminar a los promotores de la idolatría en aquel lugar. Eso es algo de lo que podemos leer nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, y vemos allí las reformas del rey Josías. Lo único que eso fue 300 años después. Y él está diciendo aquí hasta por nombre cómo se iba a llamar ese rey. Y la señal del cumplimiento de esa profecía era que el altar donde estaba Jeroboam haciendo el sacrificio se iba a romper y todas las cenizas se iban a desparramar. O sea, imagínense la escena. Este hombre, del cual ni siquiera conocemos su identidad, hablando de la destrucción del nuevo orgullo de Jeroboam. Un hombre que ha establecido este sistema de adoración, está feliz, inaugurando obras. Y alguien aparece y le dice, tu sistema se va a destruir, lo van a destruir. Y hoy mismo, es más, ese altar se va a romper. ¿Cómo ustedes creen que se sintió este rey? Dice el versículo 4, y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, ¡prendedlo! Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. No bien acababa de escuchar las palabras de amenaza contra el altar, él señaló al varón de Dios y dijo a los ujieres que lo apresaran. Y en el instante el brazo quedó extendido y no lo podía volver a doblar. Pero no dejen de observar que Jeroboam solo hizo caso a una parte del mensaje que él estaba escuchando, y era lo referente al altar. Él no escuchó cuando se dijo, así dice el Señor. Esa era la parte más importante. Este mensaje viene de Dios. Pero lo que a él le preocupó era lo que iban a hacer con su altar, lo que iba a pasar con su sistema religioso. Hermanos, el que no nos guste algo de la palabra de Dios no es más importante que lo que el Señor dice en su palabra. Nuestro deber es someternos a la palabra del Señor. Él es nuestra autoridad. De manera que ten cuidado, no sea que te veas resistiendo al Todopoderoso. No se dice que el profeta hizo nada para secar el brazo del rey. Dios lo hizo. ¿Y qué pasaría por la mente del rey? Ustedes pueden imaginar. Con lo que le estaba pasando, era como si Dios le estuviera diciendo, ¿quieres señalar al varón de Dios con el otro brazo? Y concomitantemente, la señal se cumple. Se rompe el altar. Porque no era el hombre de Dios meramente que estaba hablando, era Dios que estaba hablando a través de él. Era un asunto de la veracidad de la palabra de Dios. Dice el versículo 5, y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. La profecía acerca de la destrucción de todo el sistema religioso que él estaba implantando se iba a cumplir tan ciertamente como la rotura de ese altar. Y podemos decir que el rey cambió de actitud. o mejor, que le hicieron cambiar de actitud. Porque dice entonces en el versículo 6, el rey respondió y dijo al hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Oh, de repente ahora él cree que este hombre puede hacer algo por él. Y dice, el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. El Señor le muestra su misericordia sanándole el brazo. Una muestra de todavía las cosas que Dios puede seguir haciendo en su vida si él tan solo presta atención a la palabra. Pero vamos a ver un poco más de esto, sobre todo al final de la historia. Pero hermanos, esto que ha pasado en este segmento de la historia es lo mismo que ocurre en nuestras vidas. Cuando Dios estorba nuestras idolatrías y trabaja con nuestros corazones para que no se desvíen de Él. Porque levantamos altares y colocamos nuestros becerros de oro. Y muchas veces Dios usa mensajes que nos molestan. Y a hermanos que vienen a nuestras vidas cumpliendo Gálatas 6:1 para levantarnos, sostenernos. Esa palabra era la única esperanza de Jeroboam y, como vamos a ver, menospreció la palabra de Dios. Hermanos, no menospreciemos la voz de Dios que tiene tratos con nosotros. Dios tiene tratos con nosotros y lo que Él usa es su palabra. El rey queda impresionado y agradecido al mismo tiempo y le ofrece al hombre de Dios pasar un buen tiempo, además de darle una recompensita para que no regrese con las manos vacías. Pero el varón de Dios se rehúsa, versículos 7 y 8. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería ni pan ni bebería agua en ese lugar. No solamente para eso que tú me ofreces, ni la mitad de la casa que tú me ofreces. Miren lo serio que lo vio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que él rechazara esa oferta de hospitalidad? Otra palabra del Señor. Así como la autoridad de Dios habló sobre lo que iba a pasar con el sistema religioso de Jeroboam, esa autoridad le habló a su vida diciéndole lo que él tenía que hacer una vez él cumpliera la encomienda de Dios. Y había recibido directrices muy específicas, dice el versículo 9, porque así se me ordenó por palabra del Señor que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. De manera que esta es la razón por la que yo he descrito este retrato como el contraste entre la obediencia y la desobediencia. La determinación del varón de Judá de apegarse a lo que el Señor le había ordenado brilla en contraste con la desobediencia del rey. Primero le ordenó ir al rey a darle un mensaje que nadie hubiera querido tener que decirle a un hombre como él, pero fue y lo hizo. Y el mensaje lo transmitió también como debía darlo. No acomodó el mensaje, no hizo ajustes en el contenido. Dijo lo que tenía que decir, pero también recibió directrices sobre aún qué debía pasar una vez esto ocurriera. Comer, descansar y refrescarse un poco en la casa del rey, de seguro que fue tentador. Bueno, imagínese el viaje que usted ha dado, hace la encomienda, usted como que quiere descansar un poquito. De hecho, lo vamos a ver a él luego debajo de un árbol echado. Se veía que estaba cansado. Pero la orden de Dios fue muy clara, tan clara que él la puede repetir al rey. Es que a mí se me dijo esto y esto y esto. La tendencia de muchos de nosotros es quizás cuestionar a Dios en momentos cuando las cosas se nos pueden poner difícil o cuando nosotros queremos satisfacer nuestros deseos. Pero ¿y por qué, Señor? ¿Y qué tiene de malo? Y uno empieza a darle vueltas en la cabeza al asunto. El rey ha tenido que ser reprendido por su desobediencia al levantar esos altares. El rey tiene en poco la palabra de Dios, pero había un hombre de Dios en Judá que tomaba en serio la palabra de Dios. Y ahí hay un contraste. Pero luego de este primer retrato, pasemos a nuestro segundo retrato. Y yo lo he llamado, esto está en los versículos 11 al 32, es la porción más larga. Hay porciones de este texto que no voy a ni siquiera a meterme porque es una sesión bastante larga. Pero yo he llamado a este segundo retrato, la obediencia temporal es sinónimo de desobediencia. La obediencia temporal es sinónimo de desobediencia. Cuando el telón vuelve a subir, nos encontramos en la casa de un viejo profeta que vivía en Betel. Y es probable que la mención de que este hombre era un anciano era una manera de decirnos que probablemente él estaba vivo cuando Jeroboam comenzó a hacer todas sus reformas. Y él lo vivió. Él había visto cómo eran las cosas antes. El hecho es que los hijos de este hombre le cuentan lo que había pasado con el varón de Dios que vino de Judá y el rey. Por eso que estaban allí. Y uno se pregunta, ¿y qué hacían esos hijos ahí? Y específicamente se nos dice en el versículo 11 que le contaron las palabras que él había hablado al rey. El asunto interesó al papá y les preguntó si vieron por dónde se fue el hombre, con la intención de alcanzarlo. Se monta en un asno y va tras él. Dice el versículo 14, y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, por eso yo le decía, estaba cansado, y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Recibe ahora otra oferta de hospitalidad. Versículo 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque me vino un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí ni volverás por el camino que fuiste. O sea, el mandamiento que él había recibido no lo había olvidado tan rápidamente. Él lo recuerda bien clarito. No puedo ir contigo. Me fue prohibido. No había nada que discutir. Porque cuando hablamos de un mandato de la palabra de Dios, no hay más nada que hablar. Como decimos, no hay que buscar las tres patas al gato. Pero el enemigo no se rinde tan fácilmente. La eficacia de las estrategias del enemigo, el enemigo espiritual de nuestras almas, me refiero al diablo, esa eficacia ha sido comprobada con el paso del tiempo. El viejo profeta hizo un movimiento inesperado en las piezas de su ajedrez. Dice el versículo 18, y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. He aquí, el varón de Dios de Judá ha recibido palabra de Dios, un mandamiento de lo que tenía que hacer. Y ahora este hombre le dice, oh, pero fíjate, yo también soy profeta y yo también recibí palabra de Dios. Y dice que tú tienes que hacer lo contrario a eso. Y ahora, hermanos, ahí es donde nosotros vemos que la palabra revelada de Dios tiene que tener preeminencia sobre cualquier otra cosa y no se contradice a sí mismo. Cualquier otra experiencia de los hombres. Pero el hecho de que el otro le dijo que fuera profeta pudo haberle hecho bajar la guardia. Para colmo, vamos a ver que Dios también habla a través de él. En un instante. Y lo que este hombre me está diciendo, que vaya a su casa y descanse y coma, me conviene. Y si es de Dios también, está como más claro que el agua. Hermanos, tengamos cuidado cuando se conjugan tantas cosas para hacer que algo que contradice un mandato expreso de Dios venga a ser algo que nos conviene y que también sea la voluntad de Dios. Tengamos cuidado. Y por eso el versículo 18 termina con una frasecita muy importante. Pero le estaba mintiendo. El diablo es mentiroso desde el principio, ¿no es así? Dios le dijo a Adán, el día que de él comiere, morirás. Pero la serpiente le dijo a Eva, no morirás. No es lo mismo lo que estamos viendo aquí. Dios le dijo, no comerás ni beberás agua allí. Y el diablo dijo, tráelo para que coma y beba agua. Mensajes contradictorios. Quisiéramos creer que el enemigo de nuestras almas solo utiliza ese método de vez en cuando. Pero no, hermanos. Él es mentiroso y padre de mentira y se dedica a eso, a engañar. Es un tema del que no me voy a dedicar ahora por razones de tiempo, pero la Biblia habla mucho del engaño de Satanás en el mundo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos advierten del peligro de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Y por qué pueden engañar? Porque no necesariamente proclaman errores abiertos y francos. Disfrazan sus mentiras con mucha pintura de verdad. Y nosotros no andamos con un detector de mentiras integrado para poder defendernos. Hay que usar de discernimiento. Hay que tener cuidado y comparar con la palabra de Dios. Si lo que leemos o escuchamos contradice un mandato claro de la palabra, entonces no hay nada que hablar. Pero el versículo 19 nos da una nota trágica. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Se tragó la mentira. Hermanos, ven ustedes aquí. He aquí un hombre de Dios desobedeciendo a Dios. Porque los hombres de Dios pueden desobedecer a Dios. No deben, pero pueden. Leía una historia acerca de un juego de béisbol de antaño. Año 1915. Había el manager de uno de los equipos estaba ayudando en como coach en tercera. Y dice que él estaba el juego empate en el séptimo inning, tenía un corredor en tercera. Y este viejo manager le dirige la palabra al pitcher de 23 años, un rookie, un novato. Y le grita con autoridad: "Hey, déjame ver la pelota". Y el pitcher le tiró la pelota. Lo que pasa es que este manager no había pedido tiempo. Cuando le tiran la pelota, él se quita y la pelota se va. El jugador de tercera anota. Se van adelante. Y esa fue la carrera que hizo la diferencia y ganaron el juego. Nosotros podemos escuchar voces que hablan con autoridad, pero no son verdad. Están en internet, están en los libros, los escuchamos por la televisión, pues están por todos lados. Y nos hablan con autoridad como si esa fuera la verdad de Dios. Y tenemos que tener cuidado y comparar todas las cosas si verdaderamente son conforme a la palabra de Dios. Probad los espíritus si son de Dios, 1 Juan 4:1. ¿Por qué tenemos esa advertencia en la palabra de Dios? Porque el peligro es real. Le ocurrió a este varón de Dios y nos puede pasar a nosotros. Este hombre fue fiel ante Jeroboam. Quizás otros hubieran aceptado la oferta del rey, pero él no lo hizo. Pero ante esta oportunidad el resultado fue diferente. Hermanos, nosotros podemos ganarle muchas batallas al enemigo, pero esto no significa que hemos ganado la guerra. Tenemos que seguir batallando porque él seguirá insistiendo y buscará otras formas de hacernos caer. Y podemos comenzar con vigor y con determinación a cumplir la palabra del Señor y en el camino perder las fuerzas. El Señor lo dejó llegar a la casa del viejo profeta. Todavía pudo haberse arrepentido durante el camino, pero no lo hizo. Dice el texto en versículo 20, y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor. Y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. El Señor no tiene que consultar con nadie para expresar lo que piensa sobre las cosas. Porque alguno puede ser tentado a suavizar este asunto, pero mira, él se portó bien la primera vez, pero Dios fue muy claro en su mandato en la evaluación de lo que está pasando. Has desobedecido el mandato del Señor. Has desobedecido, por eso le decía, la obediencia temporal es sinónimo a desobediencia, dice Dios. Y la idea no es que nos propongamos hacer las cosas bien solo por un tiempo, como si al Señor solo le interesara lo que hacemos durante un tiempo en nuestras vidas, sino que Dios quiere que toda la orientación de nuestro corazón vaya únicamente en una sola dirección: la obediencia a su palabra. Y yo no estoy abogando por perfeccionismo, ni estoy diciendo que es posible para el cristiano obedecer siempre sin caer, porque las mismas escrituras nos dicen que eso no es posible de este lado del cielo. Lo que sí estamos diciendo es que el gran deseo del corazón del creyente es ser obediente, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. Si caemos, la actitud no puede ser una de indiferencia. Ah, no importa. No, si caemos, debe haber arrepentimiento. Jeroboam debió haberse arrepentido cuando se le habló. Y el varón de Dios debió haberse arrepentido, pero no leemos eso en la historia. Dios ve este asunto como importante. Y la obediencia a Dios, el hacer lo que Dios nos manda, es importante. Cristo por eso dio aquella ilustración, ¿recuerdan? De aquel padre que le dice a su hijo, ve, y uno dijo, voy, no fue, y el otro dijo, no voy, y después fue. ¿Quién obedeció? El que hizo la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos obedientes. El rey actuó con absoluta rebeldía, estableciendo lugares altos para sus ídolos, y trató con menosprecio la palabra que Dios le envió. El viejo profeta, que debió ser un ejemplo de piedad, actuó en desobediencia cuando no le convenía el camino claro de la palabra y mintió. Y el hombre o el varón de Dios de Judá no desobedeció de la misma forma. Él comenzó bien, pero le faltó consistencia en aferrarse a la palabra y perseverar en bien hacer. Se dejó arrastrar por la supuesta experiencia de alguien que él acababa de conocer, y lo subjetivo venció lo objetivo, que era la palabra del Señor. Hermanos, cuidémonos de las subjetividades. Muchas iglesias incentivan la dependencia de experiencias e inclinaciones, haciendo así que muchos desobedezcan en el nombre del Señor. Por eso es que hay que estudiar la palabra, leer la palabra, para obedecer la palabra como Dios lo ha revelado. Conoce la palabra para que vivas por la palabra. Y segunda de Pedro nos da un ejemplo poderoso. Imagínense, Pedro estuvo presente en la transfiguración. Ustedes leen segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 hasta el 21. Y van a ver que él primero le dice, oye, nosotros somos testigos oculares. Yo estuve ahí cuando Cristo se transformó. Yo vi la gloria, y habla de esa gloriosa majestad. ¿Ustedes se imaginan lo que debió ser testigo de eso? Y entonces luego les dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dice, yo estuve ahí en esa experiencia, pero háganle más caso a la palabra. Hermanos, no nos debemos llevar por experiencias, es por la palabra revelada de Dios. Y lo que él estaba diciendo era verdad. Cristo se transfiguró en su presencia. Pero hermanos, nosotros tenemos la palabra. Démosle gracias a Dios por el privilegio, pero vivamos a la altura de ese privilegio. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay en ellos para amanecer. Isaías 8, 20. Pero las consecuencias no se hicieron esperar. Versículo 23. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, y también el león estaba junto al cadáver. Y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. ¿Observaron ustedes un detalle? Los leones matan normalmente para comer. Pero este león apareció, lo mata, no le hace nada al asno y se queda allí. Es como diciéndonos, Dios lo tenía amarrado en su correa para que hiciera lo que él quisiera. Y luego estaba ahí mansito, tranquilito. Pasó la gente y el león ahí. Había un mensaje que le tenía que llegar al viejo profeta de qué era lo que había pasado. Y esa repetición en el versículo 23 de que todo sucedió después de haber comido pan y de haber bebido agua, Quizás es para levantar la pregunta, ¿y vale la pena? Por pan y agua, haber tenido que sufrir eso. ¿Vale la pena? Porque el precio de la desobediencia a veces es mucho más caro de lo que la oferta al inicio nos dice. Lean las letras pequeñas. La sección de los versículos 26 al 32, ya es la que yo no voy a meterme a detallar. Aunque extraña, tiene un par de cosas que me gustaría mencionar. Primero, en el versículo 26, el viejo profeta da una descripción acerca del hombre de Judá que resalta precisamente el tema que estamos desarrollando. Dice, y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado. Él leyó muy bien la historia. Él sabía que era lo que estaba en juego aquí. El punto fue que fue desobediente. Y segundo, el profeta da instrucciones a sus hijos para que lo entierren en el mismo lugar donde enterraron al hombre de Judá. Dice, donde ustedes lo entierren a él, me entiérrenme a mí también. ¿Y por qué? El versículo 32 da la respuesta. Porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Una vez más, el tema es la palabra de Dios. La profecía del hombre de Judá se iba a cumplir y se cumplió 300 años después. Oh, el poder de Dios y de su palabra. Por eso me encanta esa canción que habla de los Jerez, el poder de su palabra. Con el poder de su palabra es viva y eficaz. Y su palabra cumple lo que él ha prometido, hermanos. Oh, qué confianza debe darnos eso a nosotros. Pero hay un tercer retrato en los últimos dos versículos. Es un retrato más pequeñito, es un portarretrato pequeño. Dice esos dos últimos versículos. Después de este hecho, y lo llamo el tercer retrato, lo llamo la desobediencia empedernida y sus consecuencias. La desobediencia empedernida y sus consecuencias. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Cualquiera esperaría que la experiencia que leímos en el primer retrato con Jeroboam hubiera hecho al rey recapacitar. Pero aquí vemos que no fue así. Tristemente persistió en promover la idolatría y aún en contra de la luz que había recibido. Por eso es una desobediencia empedernida. Hay diversos tipos de desobediencia y vemos aquí esas cosas más mostradas ante nuestros ojos. Ahora, hay una frase al principio, la frase cuando dice después de este hecho, es traducida en la Septuaginta como después de esta palabra, que es lo que realmente dice el hebreo. ¿Y de qué palabra está hablando? ¿O de lo que había dicho en el versículo anterior? De que la palabra de Dios iba a cumplir, la profecía que él había oído, que le había traído el profeta en los primeros versículos del capítulo, se iba a cumplir. Después de estas cosas, después de estas palabras, él, sin embargo, se mostró duro con Dios y siguió su camino de idolatría. Oh, si tu corazón reacciona así a la palabra de Dios. Ten misericordia de ti mismo. No trates la palabra de Dios de esa manera. Puedes ver la palabra de Dios como poca cosa hoy, pero créeme que en el día del juicio suplicarás por tener una oportunidad más de hacer lo que la palabra de Dios te había mandado. Y el mandato es a que creas y te arrepientas, que creas en Cristo y te arrepientas de tus pecados, y Dios tendrá misericordia de tu alma. No seas un rebelde empedernido. Porque Jeroboam vio la mano de Dios en contra suya y luego su casa fue destruida en cumplimiento de la palabra del Señor. Trajo más pecado a su familia y una horrenda condenación. En conclusión, hermanos, la historia tenía que servir para los primeros lectores de estos libros de Reyes, para que ellos vieran sus vidas como un espejo lo que también le sucedería a ellos, ignoraban al Dios de la palabra y la palabra de Dios. ¿Por qué ya Israel no está? Dice un autor. ¿Por qué Judas terminó en Babilonia? Por su respuesta o falta de respuesta a la palabra del Señor. ¿Qué pasó con Israel? Ya no era. ¿Y qué pasó con el reino de Judá? ¿Lo llevaron cautivo? ¿Por la actitud hacia la palabra de Dios? La forma en que respondemos a la palabra tiene mucho que ver con lo que nos sucede ante el Señor. El Salmo 1 es un buen ejemplo de esto. El hombre verdaderamente bienaventurado medita en la palabra de Dios, la pone por obra y ve los frutos. Sin embargo, los malos son llevados como la paja y terminan siendo condenados. Y esta historia debe servirnos para nosotros, no solamente para el pueblo de Israel en ese sentido. ¿Qué tan obediente tú eres a la palabra de Dios? Observen que mi pregunta no fue qué tan obediente tú has sido, sino qué tan obediente tú eres hoy a la palabra del Señor. El asunto no es simplemente comenzar bien, el asunto no es solo obedecer cuando quieres y te conviene, porque la obediencia ocasional no es lo que tu Salvador anda buscando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Hay diversos tipos de desobediencia y los hemos visto en esta historia, pero el Señor los aborrece todos esos tipos. No juguemos, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Cuál es una frase común hoy en los contextos de superación personal? Sigue tu corazón. No, no sigue tu corazón, sigue la palabra de Dios. Sigue la voz de Dios, no prestes atención a los falsos maestros. Escucha a Cristo en su palabra. ¿Qué dijo la voz del cielo? A Él oíd, a Cristo. No importa si eres profeta, si tú eres rey, todos estamos bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante Él daremos cuenta. Todos algún día daremos cuenta de lo que hicimos con su palabra. Y aún los que predican la palabra de Dios no están exentos de obedecer la palabra de Dios. Porque primero somos hijos de Dios antes que predicadores y pastores. Ve aquí un profeta. Un varón de Dios. ¿Y qué decía Cristo? Que en aquel día que iba a haber muchos que iban a decir, nosotros profetizamos en tu nombre. ¿Y? Hermanos, en estos días de pandemia, ¿qué ha pasado contigo? ¿Eres más descuidado o más celoso de cuidar los mandamientos del Señor? ¿Cómo ves las exhortaciones de la palabra de Dios? ¿Con qué peso? Cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando la escuchas, cuando la lees, ¿qué peso sientes en tu alma? ¿Es algo con lo que tú puedes jugar y decir, esto sí lo tomo, esto no? ¿Tomo por un tiempo, después cedo? ¿Cómo lo ves? Hermanos, cuidémonos, porque nosotros podemos caer presa de la desobediencia en una de estas manifestaciones. Uno de los mandatos que Dios nos da es no dejen de congregarse. Y nosotros hemos dicho en estos días de pandemia, obviamente, hay consideraciones que deben llevarte a no venir. Y aún te decimos, si tienes esto y esta condición, no vengas. Ahora bien, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué tú quisieras que pasara? Porque debemos estar rogando intensamente, Señor, quita esta situación. ¡O envía a tu hijo ya! Debemos anhelar encontrarnos en la presencia del Señor con el pueblo del Señor. Yo quiero poder ver y abrazar a mis hermanos. Por fin poder hablar con tranquilidad y no con la distancia. ¿Qué está pasando por tu mente y por tu corazón? ¿Qué está pasando en tu matrimonio? ¿Está la pandemia afectando tu matrimonio? ¿Y eres menos celoso de cumplir lo que la palabra dice acerca de cómo tú debes ser como esposo, como esposa, como padre, como hijo? Porque hermanos, Dios nos está probando. Dios está probando nuestra obediencia. ¿Cómo estamos pasando esta pandemia? ¿Cómo vamos a terminar después de esta pandemia? Y tal como nosotros vemos que ocurrió con los personajes de nuestra historia, uno de los lugares más peligrosos de estar es fuera del abrigo de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ese es uno de los lugares más peligrosos en los que te puedas encontrar. Y termino con estas palabras de Dale Davis, el comentarista del Antiguo Testamento. Si tienes la verdad y la verdad no te atrapa, no te controla y no te transforma, entonces deberías estar aterrado. Y perdón, no, con esto no es que voy a concluir, voy a concluir con esta próxima nota, perdón. Esto me lleva a esta última nota. Nosotros siempre hablamos de Cristo y de su obra. Y regularmente hablamos de que Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso en teología se llama la obediencia pasiva de Cristo. ¿Pero saben qué? En teología también se conoce algo como la obediencia activa de Cristo. ¿Saben lo que significa eso? Que Cristo cumplió con todo lo que Dios ordenó en su palabra. Hizo lo que tenía que hacer y se cuidó de lo que no tenía que hacer. Y nuestro Cristo fue victorioso ante las tentaciones. Y donde el varón de Dios fue fiel una vez y después cayó, en nuestro Cristo venció una y otra vez, por amor a ti, por amor a mí. ¿Saben qué hubiera pasado si Él no solo hubiera sido obediente en una de las tentaciones? Que tú y yo nos hubiéramos perdido para siempre. Pero gloria a Dios por la obediencia activa de Cristo, que es puesta en nuestra cuenta para ahora nosotros poder ser aceptos en el amado. Gloria a Dios. Oh hermanos, si Cristo no hubiera tomado en serio la obediencia a la palabra, estaríamos perdidos. Y lo menos que nosotros podemos hacer ahora es tomar en serio la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a depender de la palabra. Yo creo que si hay algo que está en juego en estos días en el mundo, para el pueblo de Dios, es si se va a aferrar o no de corazón, con todo el corazón, a la palabra del Dios eterno. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Porque todo otro terreno es arena movediza.